Bueno, esta obra no solo implica el ahorro de divisas, y lo vamos a saludar. Está en línea el director y presidente del directorio de YPF, Pablo González. Con Jorge Alperín y Luisa Balmaya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Pablo?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, bueno. ¿Le sorprende, digo, esta falta de reconocimiento de un trabajo impresionante que se hizo en poco tiempo y con un gran esfuerzo?
De ciertos actores de la oposición, no, porque la verdad es que yo a Aranguren lo conozco, me tocó interactuar mucho cuando era ministro de Energía y yo era vicegobernador de Santa Cruz, y bueno, me parece que no tienen forma de explicar por qué no se hizo antes, porque en realidad, digamos, esto se tendría que haber iniciado en el año 2018 y la verdad no hay forma de explicar cómo el país toma 45 mil millones de dólares, por ejemplo, de deuda con el Fondo Monetario y no se destinaron 3 mil millones a hacer esta obra. Con lo cual, hoy el país estaría en una situación de balance energética muchísimo mejor. Uh-huh. Inventaron una ley de propiedad pública privada que no funcionó, que no hubo ningún proyecto, y no es cierto que dejó un proyecto listo y que habría que apretar el botón y que tenía financiamiento. Eso no es cierto, no había nada. Mm. Y como lo dijo, bueno, el otro día un poco la vicepresidenta hacía mención a discusiones que se dieron en relación, por ejemplo, a la traza del gasoducto, ¿no?
Sí.
Pablo, así que no me sorprende.
Uh-huh. Usted dijo en las últimas horas que si llegara a ganar la oposición estaría en riesgo tanto el gasoducto como YPF. ¿Qué significa eso?
Durante la gestión entre el 15 y el 19 hubo una caída en YPF, hubo una caída de producción y un aumento de la deuda que digamos que llevó a YPF a una situación de desequilibrio sobre el final de la gestión del anterior gobierno que ponía en riesgo a YPF. Cuando en el año 2015 la inversión fue de 6.600 millones de dólares, el año 2019 fue de 3.500. Fue bajando. El EBITDA, que mide, digamos, un grado de eficiencia entre ingresos y gastos antes de pago de la deuda de amortizaciones, fue cayendo de 5.2 a 3.6. No, la producción de crudo en el año 2015 era 249.000 barriles día y en el año 2019 era de 226.000 barriles día. Bueno, hoy está en 267.000 barriles día. Es decir, YPF ha tenido una recuperación de producción, ha bajado su deuda y tiene proyectos de crecimiento, estructurales de crecimiento, ¿no? No, que vienen de la inversión también en energía renovable, en YPF litio, en que nosotros hemos podido bajar la deuda, en que hemos mostrado los números permanentemente. Hicimos una presentación, por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York, donde mostramos los números de YPF y explicamos el plan de crecimiento para los próximos 5 años. Ahora, si viene una gestión que prioriza otro tipo de acciones o el crecimiento de otros sectores en detrimento de YPF, como pasó, bueno, digamos, si aumenta la deuda y baja la producción, si seguía aumentando la deuda, si seguía bajando la producción, yo no sé qué iba a pasar.
Pero está claro, Pablo, ya lo han hecho, porque la verdad, la oposición viene diciendo, vamos a privatizar, el Estado no tiene sentido prácticamente de ser para ellos, vamos a privatizar Aerolíneas Argentinas, una empresa de banderas, ¿por qué no? Y eso hay que decirlo, hizo el menemismo, en realidad privatizó YPF, bueno, ¿por qué no se puede pensar en que también intenten privatizar YPF y sacar a un jugador central? Porque digo, las empresas del Estado son jugadores centrales que también regulan de alguna manera el mercado.
El crecimiento de YPF en Vaca Muerta determinó que crezca Vaca Muerta y el resto de las empresas que trabajan en Vaca Muerta, porque la inversión en la curva de aprendizaje fue la mayor de YPF, y hoy Vaca Muerta crece porque YPF hizo ese trabajo. Con lo cual, si no hubiéramos tomado una decisión en el año 2012, donde yo era senador y voté la ley 26741 y lo debería hacer, donde en ese momento Cristina como presidenta toma esa decisión, no creo que Vaca Muerta hubiera tenido la curva de aprendizaje y desarrollo, que hoy en números que nosotros hemos mostrado tiene niveles de eficiencia iguales a los de Permian o Houston, donde el no convencional, digamos, se inventó prácticamente. Uh-huh. Entonces, digo, ¿cuál va a ser la política energética? Yo lo que no estoy viendo que ellos opinen de YPF, porque el año pasado YPF ganó 2.200 millones de dólares, este año nosotros nos hemos sacado encima un juicio como el de Maxus, que fue la peor decisión de la historia de YPF, que la tomó Estensor en el año 95, y que en un momento era un juicio de 14.000 millones de dólares, y eso ha determinado que la acción de YPF haya crecido este año un 70% en dólares en la bolsa de Nueva York, o interanual un 300%, estaba muy baja, pero creció 300% interanual. Digo, en la bolsa de Nueva York, no es que, digamos, que no es un relato mío ni nada, digamos, ahí está, son los números que uno puede ver, y la verdad es que en la bolsa de Nueva York no creo que sean ingenuos, digamos, si hay algo que no son ingenuos, digo, podemos adjetivarlo de otra forma, pero, digo, no,
Pablo.
Entonces, ¿qué van a hacer con YPF? Bueno, que digan qué van a hacer con YPF también, claro. No los estoy escuchando decir nada de YPF.
Sí, digamos, hay quien definió a la oposición como un partido de los negocios. ¿Usted piensa que es una buena definición?
Sí, yo, digamos, a los hechos, digamos, son determinantes durante, y yo diría que hasta de cabotaje, porque la verdad es que las empresas más grandes que han venido a la Argentina a invertir vinieron entre el 2012 y 2015. Desde 2015 y 2019 no vino ninguna, por lo menos en este sector. O sea, las que están en Vaca Muerta son las que vinieron entre el 2014 y 2015. Chevron, ExxonMobil, Petronas, que es la cuarta productora del mundo de GNL. Es decir, las grandes compañías del mundo vinieron entre 2012 y 2015. Entre 2015 y 2019 no vino ninguna. Ninguna vino. Que me nombren una que haya venido. Entonces, acá hay una suerte de burguesía nacional para los amigos, que no funcionó entre 2015 y 2019, y en el caso de YPF son los números que yo acabo de decir. Esos son los números. Digo, nosotros podemos discutir muchísimo, pero los números son esos, ¿no? Es decir, el valor de la acción, si quieren, el valor de producción, lo que ha bajado la deuda, eso es lo que ha hecho esta política energética durante estos años en YPF.
Claro, bueno, y cuando hablamos de la importancia de tener una empresa de bandera como es el caso de YPF, estamos hablando, bueno, de lo que decíamos. Por un lado, ahorro de divisas, vamos a ahorrar porque no vamos a comprar gas licuado en la medida en que lo veníamos haciendo, pero hay industrialización, hay trabajo, hay desarrollo, hay una cantidad de cosas que de pronto no se mensuran. Días pasados hablábamos con uno de los trabajadores, los que bajaban los caños y los alineaban, Levi Martínez, y la verdad es que nos dio un digo, con palabras sencillas, lo que había significado para Saliqueló haber participado de esa obra, ¿no? El mercado interno, cómo se puso en funcionamiento, trabajos de mejor calidad. Todo esto tampoco se mensura.
Yo creo que hay un sector que no lo hace y creo que hay un sector de la sociedad que lo está viendo, ¿no? Hay un debate ahora, en buena hora, sobre este tema, sobre la posibilidad que tiene Argentina de ser un país que antes tenía petróleo, en la posibilidad de ser un país que puede abastecer mercado interno y el día de mañana poder exportar. No, eso es, vamos camino a eso, tenemos reservas para hacer eso, y lo que hay que hacer es invertir en sistemas de infraestructura para poder evacuar un incremento de producción, ¿no? Uh-huh. Digamos, yo que estaba, me caí al mapa, que estaba en Río Gallegos, me di cuenta que había que hacer un gasoducto, entre otros, ¿no es cierto? Y veía eso, no me explico cómo el mejor equipo de los últimos 50 años no se dio cuenta que había que hacer un gasoducto, ¿no? O por ahí se dio cuenta, no lo quisieron hacer. Que es más o menos lo mismo, ¿no?
¿A cuánto estamos del autoabastecimiento energético, Pablo?
Estamos cerca. En realidad, depende de la estacionalidad, ¿no es cierto? Es decir, hoy Argentina produce 130 millones de metros cúbicos y en junio, julio, agosto tiene una demanda de 180, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Se produce más, pero faltaba infraestructura, en este caso, de evacuación de gas. En el caso del crudo, Estamos cerca también. Ahí hay un YPF está ampliando su refinería para, digamos, para poder refinar más. YPF es el 53% del mercado de nafta, el 58% del mercado de gasoil, y el resto se reparten entre las otras compañías. Pero con este nivel de crecimiento de no convencional, estamos cerca. Las refinerías se están adecuando al petróleo más liviano de Vaca Muerta, ¿no? Porque en realidad nuestras refinerías venían trabajando con el petróleo más pesado de la cuenca del Golfo San Jorge. Eso es una inversión muy grande, son 500 millones de dólares en la de La Plata, unos 300 en la de Luján de Cuyo, y eso le está haciendo YPF para poder refinar el crudo que está teniendo de incremental en Vaca Muerta y poder tener el 100% de su... Bueno, hoy tenemos la refinería al tope, pero digo que podamos abastecer de crudo al resto de la refinería.
Sí.
Que son otras compañías, ¿no?
Claro, es interesante. Yo seguía pensando, bueno, en la población, si puede dimensionar, porque hay obras de infraestructura que de pronto tender caños, soldarlos, bueno, permitir que circule gas o petróleo, lo que sea, de pronto son obras que no, la gente no las dimensiona, no las ve directamente como cuando le ponen, no sé, en el bolsillo X cantidad de dinero. Y sin embargo son esas políticas de Estado que deberían sostenerse a lo largo del tiempo y que sí, con el correr de los días y los años, la gente empieza a darse cuenta que, bueno, que no es lo mismo calefaccionarse con leña que abrir prender una estufa o bañarse y encender el termotanque y que haya gas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cree, digo, esto va a tener un peso, entiende, dentro de lo que va a ser la campaña, la elección de la ciudadanía, o le parece que no llega a eso?
Yo, ojalá que sí. Yo creo que hoy hay un debate muy interesante sobre este tema, ¿no? Me parece que una de las salidas de Argentina es justamente la monetizar las reservas que tiene. Uh-huh. Y eso va a permitir el día de mañana tener un acceso a divisas que va a empezar a compensar, digamos, un desequilibrio que estamos teniendo hoy. Tenemos reservas de gas para 150 años con el nivel de consumo que tiene nuestro país. O sea, tenemos reservas solamente en Vaca Muerta de 308 trillones de pies cúbicos, que es, ¿no es cierto?, que es la unidad de medida, y nuestro país consume anual 1.8. Es decir, hay un periodo de transición energética donde no va a haber 150 años de utilización de gas, ¿no? Porque el mundo está yendo a el Acuerdo de París determina que al 2050 haya compensación en emisiones y que de a poco se vaya dejando el hidrocarburo como energía principal. De hecho, el petróleo se calcula que va a caer y el gas, bueno, todavía es energía de transición. Así que esa es una gran salida, creo yo, que es una gran oportunidad que tiene nuestro país.
YPF también, Pablo, está participando en el desarrollo del litio, ¿es así, no?
Sí, nosotros en mayo del año 21 constituimos YPF Litio Sociedad Anónima. Eso se dio a través de una serie de charlas que veníamos teniendo con los gobernadores integrantes del Triángulo del Litio, ¿no? Jujuy, Catamarca y Salta. Como presidente de YPF Litio asumió Roberto Salvareza. El primer proyecto que inició YPF fue la fabricación de baterías y celdas de litio, de una planta experimental en ITEC.
Es decir, industrializar esa materia prima, digamos.
Exactamente. Entonces, lo que nosotros pensamos es darle ese conocimiento a las provincias para que industrialicen en las provincias. Bueno, de hecho ya esa planta experimental está fabricando baterías y celdas. Ahora en el mes de septiembre estamos inaugurando otra fábrica que va a estar ahí en La Plata, un convenio que tenemos con Ciencia y Tecnología del Ministerio, la Universidad Nacional de La Plata e ITEC, y después vamos a darle a... Si bien es cierto, tenemos convenios con Catamarca para explorar juntos algunas áreas. Nosotros creemos que hoy lo más importante es tener ese activo, que es ese conocimiento de fábricas de baterías y celdas para que las provincias las puedan hacer en sus provincias. En Santiago del Estero, que no tiene litio, por ejemplo, Gerardo Zamora está construyendo una fábrica de baterías de litio.
Claro.
De batería, sí.
No quedarnos en la primarización, sino darle valor agregado a las riquezas. Le voy a hacer una pregunta que sé que debe ser incómoda porque todos deberían estar pensando también. Vemos lo que pasa en Jujuy, hay una reforma constitucional, vemos las comunidades originarias que se están oponiendo mucho a la forma en que se está extrayendo el litio. Digo, ¿es necesario ese tema también abordarlo integralmente? La exploración, explotación, producción y con esa licencia social. ¿Se está trabajando en eso?
Nosotros, el caso de YPF es permanente en Vaca Muerta y todo Neuquén. Es un tema recurrente que permanentemente se trabaja y hay que seguirlo muy de cerca y tiene sus altibajos, ¿no es cierto? Pero sí. Nosotros, el caso de YPF lo viene haciendo. La semana pasada inclusive tuvimos una reunión muy importante digamos, en el caso del Triángulo del Litio, todavía YPF, insisto, no tiene una presencia determinante a nivel exploratorio ahí, lo que hacemos, lo que acabo de contar. Y bueno, espero que sea, me parece que se puede resolver dialogando con las comunidades originarias, respetándolos, escuchándolos y haciéndolos parte de un proceso productivo.
Sin lugar a dudas. Bueno, la verdad es que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de conversar, nos dio un panorama más que interesante, auspicioso y muy prometedor. González, le agradecemos muchísimo todo el tiempo que le ha dedicado a la audiencia de Radio Nacional.
No, por favor, un gusto y bueno, a disposición.
Hasta pronto, gracias.